Buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Volvemos a la siguiente clase con el siguiente tema. En este caso, el tema 7, la relación jurídica, persona, personalidad jurídica. Y este es uno de los temas que más ha caído. Concretamente, persona y personalidad jurídica es uno de los temas que ha caído todos los años. En uno de los exámenes, ya sea de reserva o ya sea total, ha caído todos los años. En uno u otro examen ha caído. Así que esa pregunta la tenéis que saber muy bien. Por eso, cualquier duda que tengáis, me la ponéis en los comentarios. Me lo preguntáis y yo os la resolveré. Pero es muy importante que este tema os quede muy, muy claro. No es muy largo. Tenéis ahí los enlaces con este tema. Veréis que al final hay un esquema que está muy bien, que es casi todo el tema, que os puede servir muy bien para estudiar y para preparar las preguntas de desarrollo. Y también los test. Fijaros en las preguntas de test que han caído también todos los años, que los tenéis en rojo, como os digo siempre en todos los temas. También tenéis el enlace con los test. Hacer los test, corregirlos. Los tenéis hechos y corregidos. Si no, pues los corregís. Y veréis que es un tema sencillo, pero hay que entenderlo bien. Bueno, no me enrollo más y vamos con el tema. Bueno, concepto, estructura y contenido de la relación jurídica. Bueno, aquí lo que nos dice el libro es que lo jurídico, si recordáis en las características de las cuestiones de lo jurídico, siempre hablamos de la norma, hablábamos de ese concepto de alteridad, como de que siempre tiene que haber otro u otros, ¿no? Otro u otros. Entonces, la relación, lo jurídico siempre es algo relacional. ¿Por qué? Porque siempre relaciona a dos personas o a uno con el resto de personas que habitan la sociedad. Entonces, tenemos que entender esto porque es la base de la relación jurídica, de las relaciones jurídicas. En consecuencia, podemos definir la relación jurídica como un tipo específico de relación social que se encuentra tutelada por el ordenamiento jurídico. Esta relación pasa a considerarse relación jurídica. Por ejemplo, pues si yo tengo una pareja y de repente decides convertirte en pareja de hecho o casarte y de repente somos cónyuges, ¿no? Y de repente formamos parte de una unidad familiar o nos hacemos pues constituimos un matrimonio y pasamos a ser una relación jurídica o a darle contenido jurídico a esa relación que simplemente era pues de que sales con una persona, ¿no? Pues veis, ya veis que la relación jurídica es un tipo específico de relación social que se encuentra tutelada por el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque las relaciones entre los cónyuges ya vienen reguladas en el Código Civil, entonces ya viene tutelada por el ordenamiento jurídico. Mientras que otras, como la amistad, pues ya se definen por el hecho de hallarse reguladas por otros órdenes, pues por los usos sociales, por las reglas del trato social y no por el derecho. Nada regula pues cómo tienes una amistad o cómo tienes una relación esporádica, ¿no? Pues entonces entender esa diferencia. Las que están tuteladas o reguladas, por decirlo de otra forma, por el ordenamiento jurídico, esas ya son relaciones jurídicas. El concepto de relación jurídica, en su formulación moderna, es obra del alemán Friedrich Karl von Savigny. Savigny pertenecía a la escuela histórica. Esto de la escuela histórica que hay una vez en un test hace muchos años, supongo que estaría definido su pertenencia a la escuela histórica. Pero bueno, ha caído muchas veces también que en la relación jurídica se distinguen dos elementos. El elemento material o de hecho, que es la relación social en sí misma, y el elemento formal o de derecho, que es la regulación jurídica. Recordar cuando hablábamos de forma, de la de cuestiones formales, la forma del derecho, pues siempre es la que se plasma en textos, ¿no? Por eso, el elemento formal o de derecho es la relación jurídica como tal, ¿no? Que le atribuye el ordenamiento jurídico a esa relación social. O sea, es la cobertura jurídica de derecho que le da a esa situación de hecho. ¿La situación de hecho qué es? Pues que hay una relación social. ¿Y la de derecho cuál es? O la formal, ¿cuál es? Pues que tiene una forma que está regulada jurídicamente y contemplada en esa relación social con ese contenido jurídico que le da la norma. Bueno, esta concepción de relación jurídica se entiende como un cierto tipo de relación social que da lugar a una determinada regulación, de la que se desprenden consecuencias. Se trata de ajustar la relación según criterios de equilibrio entre las partes, de acuerdo en la propia relación. De este modo, para cada una de las partes se derivan una serie de derechos y obligaciones. Esto es una característica de las relaciones jurídicas. Pues que en las de amistad yo no tengo ninguna obligación con ningún amigo. No tengo obligación. Tampoco tengo derecho a gran cosa con un amigo, lo que mutuamente nos vayamos hablando, ¿no? Pero realmente en la relación jurídica, a las partes de la relación jurídica se derivan una serie de derechos y obligaciones. Que además, como vienen regulados por la norma, esta relación que ya es jurídica, pues entonces pueden ser exigidos recíprocamente. Así, una parte le puede exigir a la otra que haga algo, que es una acción, o que deje de hacer algo, que es omisión. Y la otra parte está consecuentemente obligada con un deber correlativo de cumplimiento de dicha conducta a favor de la otra, ¿no? El marco formal establecido por la norma que constituye el derecho objetivo que tiene la relación, del cual se van a derivar una serie de derechos subjetivos de que la titularidad le corresponde a las partes tuteladas por el derecho. Tenemos derechos subjetivos, por un lado, y deberes jurídicos a los que quedas vinculado a los sujetos de la relación. Es decir, dicho de otra forma, tenemos el derecho objetivo, que es el que regula la norma, ¿sí? Derecho objetivo. Y luego, de ese derecho objetivo que regula la norma, es lo que resulta que los derivan derechos subjetivos, cuya titularidad corresponde a las partes tuteladas. Recordar esta definición de derecho objetivo y subjetivo. ¿Os acordáis cuando hablábamos de que yo decía, por ejemplo, yo curso derecho? Vale, pues estaba hablando de derecho objetivo. Y cuando yo digo, yo tengo derecho al paro, pues estoy hablando de un derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque corresponde a mi persona, ¿vale? Son conceptos distintos de derecho. Recordar, porque aquí todos los temas están relacionados. El derecho, la norma, la relación jurídica, todo está relacionado, pero responde a unas mismas características que vamos viendo y aprendiendo poco a poco, ¿vale? Bueno, sí, las partes, nos pregunta Cris que las partes tuteladas significa las personas. Claro, cada parte es una persona, ¿sí? Y tutelada significa que su parte de esa relación está tutelada, es decir, tiene la cobertura de la norma jurídica o viene regulada en la norma jurídica. Y eso es lo que nos dice, que los derechos subjetivos cuya titularidad corresponde a cada una de las partes, pues, o sea, cada parte tiene unos derechos y también tiene unos deberes. No solo tienes derechos, tienes también deberes en esa relación jurídica que viene en la norma. ¿Qué significa que está tutelado? Tutelado que tiene la cobertura normativa, o sea, que lo cubre, que está dentro de lo que dice la norma, ¿no? O que viene regulado en la norma. ¿Sí? Vale. Como puede observarse, hemos señalado que solo caben relaciones jurídicas entre personas. Este concepto es interesante. solo caben relaciones jurídicas entre personas. Aquí hay una polémica doctrinal entre sí, entre las relaciones jurídicas entre personas y cosas. Está relacionado con el derecho a la propiedad. Y algunos autores dicen que puede establecerse entre cosas. Bueno, ya veremos y estudiaremos más adelante que hasta el derecho de propiedad es un derecho que regula entre personas, entre una persona que es el propietario y que inscribe su propiedad en un registro de la propiedad y todas las demás personas de la sociedad que podrían tratar de cuestionar esa titularidad o atacar esa titularidad o bueno, de alguna forma uno defiende su propiedad erga omnes, frente a todo el mundo, ¿no? Pero no frente a otra cosa, sino frente a las personas, ¿no? Por eso hablamos siempre de que solo caben relaciones jurídicas entre personas. Los debates doctrinales, pues ahí están, ¿no? Se ha criticado estas posturas alegando que como tipo específico de la relación social, pues bueno, se confunde en el objeto que recae la relación con los sujetos. Bueno, no sé, aquí no hagáis mucho caso porque yo esto creo que no aclara mucho las cuestiones. Fijaros, nos dice así, en el derecho de propiedad no existe relación entre el propietario y la cosa objeto de propiedad, ya que el derecho consiste en un poder de disposición y disfrute sobre esta, que debe ser respetado por todos, erga omnes. De manera que el propietario se relaciona con el resto de sujetos que deben respetar la propiedad de uno. De otro modo, podría incurrirse en un disparate. ¿Qué disparate sería? Pues pensar que una cosa puede ser titular de derechos o estar obligada por deberes. Pues no, las cosas, como luego veremos, las cosas no tienen derechos ni tienen deberes las cosas. Tienen derechos y deberes las personas. Una vez visto qué es una relación jurídica, que ya lo hemos visto, una relación social sujeta a un marco jurídico o a unas normas que se convierte, o tutelada por unas normas que se convierte esa relación social en relación jurídica. Vale. Ahora corresponde examinar cómo es esa relación, es decir, el modo en que está conformada toda relación jurídica. Se estructura en torno a dos elementos tradicionales. ¿Por qué tradicionales? El libro ahora no lo dice, pero en algún momento dijo que estos elementos eran tradicionales. Fijaros que son dos elementos. El elemento subjetivo, es decir, los sujetos de la relación, y el elemento objetivo u objeto de la relación. De la relación jurídica, ¿se entiende? El elemento subjetivo o los sujetos de la relación jurídica, pues son dos personas entre las que se establece una relación jurídica. Tenemos el sujeto activo o titular de un derecho subjetivo, y el derecho pasivo. Y el sujeto pasivo. Hay un activo y otro pasivo. U obligado a cumplir el deber que puede exigirle el titular del derecho. Entender que en esta relación el sujeto ya pasivo y el sujeto activo pueden variar. Uno puede ser activo, otro puede ser pasivo. Uno puede ser pasivo y otro puede ser activo en esa relación. ¿Vale? Las partes de la relación pueden estar integradas por uno o más sujetos. No tienen por qué ser dos, sino puede ser uno y toda la sociedad, en el caso de la propiedad, o todo aquel que quiera vulnerar o tratar de cuestionar ese derecho, y esto varía en función de la relación de que se trate. Luego tenemos el elemento objetivo, el objeto. Subjetivo, sujetos, activo y pasivo, objetivo, objeto, objeto de la relación. ¿Cuál es el objeto de la relación? Pues el objeto de la relación es un componente material, a propósito del cual se relacionan los sujetos. Consiste en un concepto que es el de prestaciones. Prestaciones y contraprestaciones. Que los sujetos se deben mutuamente. Ya sé que es un poco ambiguo, pero bueno, para ponernos ejemplos. Por los demás, pueden recaer sobre cosas materiales Claro, puede recaer sobre cosas materiales, cosas físicas como la propiedad, o cosas materiales como las propiedades o físicas, o cosas inmateriales como la propiedad intelectual, como las canciones, o los libros, o los versos, ¿no? Cualquier cuestión de inmaterial. Entonces, es cierto que en toda relación hay un objeto, y ese objeto es lo que nos va a vincular a ambos y tendremos prestaciones y contraprestaciones. Es cierto que es sencillo decir, bueno, yo soy el autor de una canción, yo te la vendo, se la vendo a un productor, el productor tiene una me da, yo hago una prestación que es, le presto mi canción y la contraprestación que yo recibo es pues un canon sobre esa canción, ¿no? Pues esto mismo se puede establecer con cualquier otra relación. Siempre hay un objeto que es el contenido, el componente material. Esto también lo podéis poner en rojo, esto es interesante. Que es un componente material. ¿Por qué? Porque en teoría se puede tocar, ¿no? Se puede conceptualizar, ¿no? Es que tenemos pues una canción, pues ese es el objeto, el componente material, ¿no? De la relación. Hay algo que nos une y ese objeto pues es determinado, es material o inmaterial, pero es un objeto susceptible de ofrecer prestaciones y contraprestaciones. Bueno, finalmente, por lo que respecta al contenido de las posiciones jurídicas, y aquí tuvimos un debate sobre si el contenido era una tercera, porque ya veis que hemos dicho aquí que la relación jurídica se estructura en dos elementos, ¿verdad? Sujetos y objeto. Vale. Pues entonces yo hice una pregunta al catedrático de esto y le pregunté que entonces el contenido era una tercera característica, un tercer elemento de la relación jurídica. Pues me contestó que no, que según el libro, según sus teorías, la relación jurídica tiene dos elementos, subjetivo y objetivo. Y el contenido de las posiciones jurídicas de los sujetos en el marco de la relación está dentro del objeto. Dentro, o sea, tenemos los sujetos, el objeto, y dentro del objeto es donde hablamos del contenido. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando ese objeto material, lo vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque dentro del contenido podemos hablar de dos tipos de situaciones genéricas. Una situación de poder o de deber. Esto también cayó en test. En las que se pueden verse inmersos el activo, el sujeto activo y el sujeto pasivo. La primera posibilidad es que uno tenga una situación de poder. Y esto se da cuando uno de los sujetos de la relación es el sujeto activo, que puede hacer una acción o puede no hacer algo frente a otro u otros. O puede, como tiene el poder, el que tiene el poder del sujeto activo, pues puede exigir a otros que hagan un determinado comportamiento, y este comportamiento puede ser pues hacer, no hacer, cualquier cosa. Pues hay un sujeto activo que tiene el poder. Bueno, luego hay otro sujeto de esa relación, porque recordad que hemos dicho que puede haber otro u otros. Ese sujeto, tenemos otro sujeto, que tiene un deber. Y ese deber, pues, la correlativa al anterior poder, pues tiene la obligación, que tiene el deber, tiene la obligación de que el sujeto pasivo, claro, y que debe se convierte en pasivo. Si el otro actúa como activo, se convierte en pasivo. ¿El pasivo qué tiene que hacer? Pues debe realizar un determinado comportamiento, que puede consistir en hacer, no hacer o no hacer. Pues bueno, aquí hay miles de ejemplos en una relación. Pongamos, como nos propone Cristina, como ejemplo aquí, los hijos de una relación. ¿Vale? realmente en las en las en la relación con los hijos no hay realmente no hay un sujeto activo y uno pasivo. O sea, ambos progenitores tienen el deber de educar a los hijos y el poder sobre los hijos de obligarles a un comportamiento, ¿vale? Tanto los dos progenitores tienen las dos situaciones, el de poder cuando le recomiendan al niño un comportamiento y la de deber de tener esa obligación respecto a sus alimentos de los niños. O sea, aquí coinciden ambas posturas. Vamos a ver una relación como un contrato de arrendamiento, por ejemplo. Yo tengo un piso, ¿vale? Y ¿qué hago? Pues lo primero, yo tengo la situación de poder, porque soy el propietario. Y como propietario puedo disponer de mi piso, ¿vale? Y como sujeto activo puedo disfrutar de mi piso o puedo no disfrutarlo. Puedo decidir no disfrutarlo y alquilarlo. Yo se lo alquilo a otra persona y tengo una relación jurídica que está regulada por el derecho civil, ¿no? Está tutelada por el derecho civil. Entonces, yo tengo el poder de disponer de ese piso. Hago un contrato y lo pongo, entrego las llaves y lo pongo a disposición de un inquilino, ¿no? El arrendatario se llamaría. Yo soy el arrendador, el arrendatario. La situación, ¿qué tiene que hacer el arrendatario? Pues tiene una situación en que puede disfrutar, hacer el uso y disfrute de ese bien, y por otra parte tiene que la obligatoriedad de un determinado comportamiento, como es muchos ejemplos aquí. Primero tiene el deber de pagar la renta, ¿verdad? Sí. Y también tiene otros deberes de no hacer, ¿verdad? Tiene la obligación de no destruir los muebles, tiene la obligación de no subarrendarlo, no arrendárselo a otra persona, por ejemplo. Tiene la obligación de no hacer fiestas hasta las 6 de la mañana, tendrá unos horarios, o sea, no podrá estar hasta las continuamente allí de fiesta con todos sus amigos, tendrá que tener un comportamiento, no podrá hacer ciertas cosas, no podrá destinar el piso a vender a un comercio, no puede destinar al comercio porque lo ha arrendado como vivienda, ¿verdad? Entonces, tiene una serie de situaciones de deber, de hacer y no hacer, de comportamiento y de obligatoriedad, y en su parte de poder, pues puede disfrutar, ¿no? Disfrutar de ese piso. Y por parte del sujeto activo, como propietario, pues puede tiene la posibilidad de alquilarlo y tiene que cobrar la renta de la otra persona, pero otra parte de la relación que tiene esa contraprestación que darme, ¿verdad? Por eso decimos que las situaciones de deber y de poder en esta relación se dan y suelen ser recíprocas. Uno da, otro toma y tiene una situación activa o pasiva según de qué parte estemos hablando o de la relación, ¿no? Eso es así. Espero que lo tengáis claro. Bueno, ahora vamos a las clases. A las clases de relaciones. Las clases de relaciones, pues es una pregunta de desarrollo, así que pues tenéis que tenerla también bien esquematizada. Existen muchas clasificaciones doctrinales, pero bueno, aquí vamos a ir a las más habituales, ¿vale? Nos vamos a limitar a aquellas que ilustran bien los tipos de relaciones que pueden entablarse en la vida social. Entonces tenemos absolutas y relativas. Las absolutas se caracterizan porque el sujeto tiene una relación frente a un sujeto indeterminado y puede hacerla valer erga omnes, frente a todos. Es el ejemplo que se ha puesto de la propiedad. Yo tengo una propiedad, la inscribo, la disfruto, ¿y qué es lo que hago? Pues yo tengo una relación frente a cualquiera que trate de alterar mi situación, ¿verdad? De disfrute de mi propiedad. Es decir, la hago valer frente a todos, erga omnes. Por eso es absoluta, ¿vale? Mientras que las segundas, las relativas, solo permiten al sujeto ejercer esa exigencia frente a un sujeto. Pues es relativa, frente a un sujeto. Determinado, un sujeto determinado. No un sujeto solo, un sujeto determinado. Fijaos en todas las palabras que están en rojo, que son todas de test. Vamos a ver ejemplos. Se consideran absolutas aquellas relaciones jurídicas como la de personalidad, las relacionadas con la persona, con la personalidad. Pues la de nacionalidad, estado civil, y también las reales, que se ha puesto el ejemplo, el derecho de propiedad o el uso. Las relativas, que son frente a un sujeto determinado, son, por ejemplo, las relaciones jurídico-familiares, es decir, la de la filiación, la de ser hijo, el ejemplo que ha hecho Cristina, la de hijo, las obligacionales de crédito y las corporativas, pues la de ser un socio, ser un asociado. Todas estas, fijaros que son de un sujeto frente a otro determinado. Es decir, yo pido una hipoteca a mi banco y la hipoteca es una relación que tengo yo, que soy el propietario, el hipotecado, y la tiene el banco conmigo. Y yo soy una persona determinada. No la tengo yo con cualquiera, no, yo tengo con una entidad bancaria. O sea, está determinada la persona con quien tengo esa relación. ¿Vale? Sin embargo, en las absolutas, precisamente es lo contrario. Es frente a todos, absolutas, erga omnes, y frente a un sujeto indeterminado. Y esa es la verdadera diferencia entre absolutas y relativas. Absolutas con un sujeto indeterminado y relativas es una relación que tienes con un sujeto determinado. ¿Vale? Siguiente clasificación. De derecho público y de derecho privado. Pues ya sabéis que estas las hemos visto ya más veces. Son aquellas en que interviene el Estado, tanto como ente público, ente público. Mientras que en las de derecho privado solamente intervienen los particulares y el Estado cuando actúa como particular. Esta pregunta de Tess ha caído mucho, ¿eh? O sea, no penséis que el derecho privado son solo las personas físicas, jurídicas o privados. No. El Estado, que es un ente público, puede actuar como particular. Entonces, la respuesta correcta de Tess, cuando os pongan la diferencia entre de derecho público y derecho privado, es cuando el Estado interviene como ente público. Pero, ojo, o las relaciones de derecho privado son solo las de particulares. Solo las de particulares y el Estado cuando actúa como particular. ¿Vale? Bueno, pues pregunta de test importante. He pedido muchas más. Bueno, el sujeto. Vamos a hablar del sujeto de la relación jurídica. Y vamos a empezar ya hablando, introduciendo estas dos palabras importantes que son la persona y la personalidad jurídica. Entonces vamos a partir de que en sentido jurídico, no en sentido coloquial, sino en sentido jurídico, persona es todo sujeto de derecho. Es decir, todo sujeto que puede ser titular de un derecho, ya sea sujeto activo, y estar obligado a cumplir unos deberes como sujeto pasivo. En consecuencia, y vamos ya a la definición jurídica de persona, persona es toda persona capaz de relacionarse jurídicamente. ¿Por qué? Porque soy persona cuando soy capaz de relacionarme jurídicamente, que puedo ser sujeto de derecho activo o sujeto de derecho pasivo según tenga derechos u obligaciones. ¿Vale? ¿Entendéis esas partes? Entonces, persona es todo sujeto capaz de relacionarse jurídicamente. Pero no significa que lo haga. No significa que yo me esté relacionando. No significa que me esté relacionando. Significa que soy capaz de relacionarme. No que lo hago, sino que soy capaz, que sea capaz de relacionarme. No sé si veis la diferencia. La diferencia está en que no es que diga yo que soy un inquilino de un piso. No. Es que puedo ser. ¿Vale? Que puedo ser. Puedo relacionarme. ¿Por qué? Por mi condición física, intelectual y social, tengo la capacidad o la posibilidad como sujeto de relacionarme jurídicamente y de ser titular de derechos y obligaciones. No quiere decir que lo hago, quiere decir que soy capaz de relacionarme. Bueno, seguimos. El término persona en su acepción jurídica tiene un significado más amplio, porque también incluye entes supraindividuales, no solamente individuos, sino entes. Entes, personas jurídicas. ¿Qué es un ente? Pues una persona jurídica, no física, sino jurídica. A los que el ordenamiento jurídico le atribuye personalidad jurídica, le atribuye esa posibilidad. Por ejemplo, si yo creo una asociación de jugadores de ajedrez, esta asociación adquiere personalidad jurídica porque es el ordenamiento jurídico el que dice que si tú te asocias, si tú creas una sociedad, haces unos estatutos y pues te das de alta en esa asociación, en el registro de asociaciones, en ese momento, desde que tú te das, te inscribes y te contestan diciendo que aceptan la legalidad de tus estatutos y tu inscripción en el registro de asociaciones, pues desde ese momento el ordenamiento jurídico te otorga personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque eres un ente formado por personas. ¿Sí? Tú cuando eres persona puedes tener la capacidad por ti mismo de ser titular de derechos y obligaciones y puedo ser capaz de relacionarme jurídicamente. ¿Vale? Entonces, tenemos que existen dos tipos de personas en sentido jurídico. Dos tipos. Las personas físicas y las personas jurídicas. ¿Vale? Que esto lo he adelantado antes. Personas físicas, pues son naturales o individuales. Esto también ha caído, salió en el, una, en, cuando pone una L, es que antes en el libro, al final de cada tema, había unos test, ¿vale? Y es donde pone la L, pero realmente ya no hay test. Pero bueno, nos viene bien para saber qué pues objeto de test, ¿verdad? Las personas físicas pueden ser naturales o individuales, y las personas jurídicas son colectivas o morales, ¿vale? Entes. Las personas jurídicas son entes y las personas físicas son personas físicas, individuales o naturales. Los seres humanos, los cuales, según nuestro Código Civil, adquieren personalidad jurídica al momento de su nacimiento, con vida, artículo 30 del Código Civil, importante para test que ha caído todos los años, cuando adquiere la personalidad jurídica un ser humano, el momento de su nacimiento con vida. Dice el artículo 30 del Código Civil. La personalidad jurídica se adquiere en el momento de nacimiento con vida. Una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. ¿Vale? ¿Dónde está aquí la clave? Pues con vida. Lamentablemente, si tenemos un hijo que nace sin vida, su corazón no late, lo que ocurre es que ese niño, esa niña, no tiene personalidad jurídica. Simplemente no tiene personalidad jurídica. Aunque haya nacido y se haya desprendido del seno materno, pero no tiene vida. Ha nacido sin vida. Bueno, sobre esto también hay mucho debate doctrinal acerca de qué derechos le podrían corresponder. Pero bueno, en principio, si no tiene vida, no tiene personalidad jurídica y, por tanto, no tiene derechos. Pero bueno, veremos que los padres o las madres o los progenitores sí que pueden tener algunos derechos, como la prestación de por nacimiento de hijo, si es que ha sido gestado durante más de 180 días. Pero bueno, estas son anécdotas que no vienen al caso. Simplemente que sepáis que os tenéis que saber este artículo 30 del Código Civil, porque el ser humano adquiere personalidad jurídica en el momento del nacimiento con vida. Una vez producido, el entero desprendimiento del seno materno. ¿Con qué os pueden tratar de confundir? Pues os pueden tratar de confundir con la antigua redacción que había de este artículo antes de una reforma que hubo, que decía que tenías que estar 24 horas con vida una vez desprendido del seno materno. Bueno, pues evidentemente eso desapareció y no tienes que estar 24 horas con vida. Aunque estés un segundo con vida y se acredite que estás con vida, has nacido con vida y tienes todos los derechos de personalidad jurídica y, por tanto, la inscripción en el registro como nacimiento e hijo por haber nacido con vida. Bueno, personas jurídicas, pues ya veis, colectivas o morales, entes supraindividuales, en tanto que son una construcción jurídica, no es una creación natural como las personas, es una construcción jurídica. Tienes que diferenciar eso. Las personas físicas somos, pues no somos una construcción jurídica, no. Las personas físicas o naturales, pues hemos nacido. Somos una creación natural de nuestros padres, ¿no? Sin embargo, las personas jurídicas son una construcción jurídica. Esto es muy importante. Carecen de la mayoría de derechos fundamentales de las personas físicas. Tienen algunos, ¿eh? Hay algunos, pero la mayoría no los tienen. El derecho a la vida, el derecho a la salud. Bueno, el derecho a la salud no es un derecho fundamental, pero bueno, el derecho a la vida sí. Pero hay otros que pueden tener las personas jurídicas. Pues no sé, imaginaos, el derecho al honor, pues una persona jurídica, pues obviamente no puede ser insultada o, bueno, pues imaginaros que hay algunos derechos que sí pueden tener las personas jurídicas. Pero la mayoría de los derechos fundamentales no los tienen. Bueno, asimismo existen entes supraindividuales que tienen reconocida esa personalidad jurídica. Esto que hemos dicho, porque es una construcción jurídica. Y esta construcción jurídica les permite ser titulares de derechos y deberes. Nos referimos, como estamos definiendo, a las personas jurídicas, colectivas o morales. Jurídicas, colectivas o morales. Pues bien, estas personas jurídicas, colectivas o morales tienen tres tipos. Hay tres tipos, que son las asociaciones, las corporaciones y las fundaciones. Pregunta de test de varios años, ¿vale? También está en el Código Civil, el artículo 28, tampoco viene al caso. Simplemente que sepáis que las personas jurídicas se clasifican en asociaciones. Las personas jurídicas, colectivas o morales, se clasifican en asociaciones, corporaciones o fundaciones. Asociaciones, pues hablamos de asociaciones porque es un conjunto de personas físicas que se asocian para lograr un fin lícito. Pregunta es, por ejemplo, pues un club deportivo, una asociación de amigos de las paellas, una asociación de ajedrecistas, lo que queráis, ¿no? Hay muchos ejemplos de asociaciones. Luego tenemos las corporaciones. Las corporaciones son entes públicos cuyo fin es la realización de intereses de carácter general. ¿Vale? Son entes públicos. Las corporaciones Son entes públicos, no son personas, ¿vale? Son entes públicos con el fin de realizar, pues cuyo fin es realizar intereses de carácter general. Ejemplo, pues un ayuntamiento, una diputación provincial. Las fundaciones son conjuntos de bienes. Las asociaciones no son, las fundaciones no son conjuntos de personas. Las fundaciones son conjuntos de bienes destinados por el fundador al cumplimiento de unos determinados fines. ¿Vale? Tienes que diferenciar muy bien cada cosa. Personas jurídicas son, en general, son entes, ¿verdad? Son personas jurídicas, colectivas o morales. Es una construcción jurídica y hay de tres tipos en función de su naturaleza. Las asociaciones, conjunto de personas con físicas. Físicas, conjunto de personas físicas para lograr un fin lícito. Corporaciones, entes públicos cuyo fin es interés general. Y fundaciones, conjuntos de bienes. Conjuntos de bienes, fundaciones, conjuntos de bienes destinados por el fundador al cumplimiento de unos determinados fines. ¿Vale? Esto para test es muy importante, ya que muchísimas veces hay que tenerlo muy claro que se, en cómo se dividen las personas jurídicas, colectivas o morales y qué es cada uno, ¿no? Bien. En consecuencia, el nacimiento determina la personalidad, ya lo hemos visto. Artículo 29. La condición jurídica de persona implica que un sujeto tiene personalidad jurídica. O sea, el concepto de persona que hemos utilizado en, pues estamos utilizando en derecho, el concepto de persona implica, porque como naces, si naces con vida, el concepto de persona significa que tienes personalidad jurídica. Así podemos definir la personalidad jurídica porque fijaros que en el nacimiento tienes la adquiere la personalidad jurídica, ¿vale? Entonces, pero entonces, ¿cómo lo definimos? El nacimiento determina la personalidad, ¿vale? Determina que tengo personalidad. Pero ¿qué es realmente la personalidad? Aquí nos dice la definición de personalidad jurídica. Y es una aptitud, por eso os hablaba yo de esa capacidad de que puedo ser capaz, pero no significa que esté haciendo algo, sino que tengo la capacidad de hacerlo. Por eso os decía, os hablaba de esta aptitud. Personalidad jurídica es la aptitud para ser sujeto de las relaciones jurídicas. De tal modo que la personalidad jurídica se pone de manifiesto esa capacidad que tiene un sujeto de derecho para relacionarse jurídicamente y ser objeto de y ser sujeto activo o sujeto pasivo, es decir, activo tener derechos, pasivo tener deberes, ¿verdad?, en las relaciones jurídicas. Vale, hasta ahí queda claro el concepto, ¿verdad? Ahora tenemos las dos perspectivas, las dos líneas doctrinales de siempre, ¿vale? La ius naturalista, la del derecho natural, y la positivista, la de la más realista, la tendencia que suele ser más actual, ¿no? Del derecho positivizado, plasmado en el derecho, por contra la ius naturalista. Vamos a comenzar con la ius naturalista, que nos dice que la personalidad jurídica es un atributo esencial del ser humano que está por encima del derecho positivo. O sea, el derecho positivo realmente no influye. Tú eres persona porque es un atributo de ser humano. Realmente el derecho positivo no te da nada, o sea, no te aporta, está por encima de ello, dice esta posición, esta postura naturalista. De modo que el derecho lo que hace es reconocer lo que tú tienes ya. Tú cuando naces ya eres una persona y ya tienes personalidad. Entonces lo que hace el derecho es reconocer, declarar que usted tiene personalidad jurídica, que la has adquirido. El nacimiento determina, lo determina la personalidad. Eso dice el Código Civil. Entonces, si lo determina el nacimiento, pues la norma, ¿qué hace? Nada, lo determina el nacimiento. Pues lo que hace la norma es reconocerla, declararla según la teoría y el naturalista. Ahora bien, desde un punto de vista positivista, nos piensan que la personalidad jurídica también es una construcción del propio ordenamiento jurídico. Y por tanto, lo que hace es constituirla a su voluntad. Y por eso dice que en cualquier caso existen diferencias cualitativas y cuantitativas en cuanto a la naturaleza y amplitud de la personalidad entre las personas físicas y las colectivas. Por eso dice que las colectivas carecen de personalidad para relaciones familiares, como el matrimonio, la tutela, obviamente las personas jurídicas colectivas o morales, pues no tienen, no se pueden casar, ¿no? No se pueden casar, por ejemplo. No tienen derecho a la vida, como hemos comentado antes. Pero claro, sigue diciendo esta postura positivista que la personalidad jurídica es una construcción del ordenamiento jurídico, que también lo es, que también es una construcción, porque al fin y al cabo, para las personas físicas, pues sobre la determina la personalidad, y para en un ámbito de derechos fundamentales y de relaciones jurídicas, y sin embargo, para las personas jurídicas colectivas o morales, para los entes, ¿no? Pues para estos entes, pues la recorta, ¿no? Esta personalidad jurídica, pues la determina en función de la naturaleza, curiosamente, en función de cómo se ha definido ese ente, ¿no? Por eso las personas jurídicas, colectivas o morales, no pueden casarse y no tienen derecho a la vida. Y las personas jurídicas naturales, ¿no? Las personas naturales o físicas, sí. Bueno, pues esto es un poco dos posturas distintas, teóricas, que bueno, aportan su visión desde su punto de vista y que tenemos también que conocer. Que para la postura de un naturalista lo que hace es declararla, reconocerla, declarar la personalidad jurídica, y para la positivista piensa que todo es una construcción jurídica. ¿Por qué? Porque está positivizado, porque está dentro del ordenamiento jurídico. Por eso la constituye a su voluntad, según sea una o sea otra. Pero al fin y al cabo, todo es personalidad jurídica. Toda personalidad jurídica está construido por el ordenamiento jurídico. Claro, si seguimos pensando, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasaría cuando no había ordenamiento jurídico? ¿Qué pasa? ¿No había personas? ¿No, las personas no podían... no transmitían bienes, no tenían personalidad, no tenían persona jurídica cuando la norma no existía? Bueno, pues son preguntas que quedan ahí, ¿no? Para vuestra propia reflexión. Bueno, y casi esto lo deberíamos dejar para la siguiente clase, porque me parece súper importante. Fijaros en esta pregunta, que simplemente para que veáis, esta pregunta... Capacidad jurídica y capacidad de obrar. O sea, lo que quiero que hasta aquí, esta semana, hasta lo que hemos visto hasta aquí esta semana, lo miréis muy bien, porque ahora vamos a ver capacidad jurídica y capacidad de obrar, ¿vale? Y esto, pues, ha caído en 2019, 2020, 2021, ha caído todos los años. Así que tenéis que dominar esta pregunta. Así que no vamos a avanzar más en esta pregunta. Vamos a profundizar el próximo día. Lo que sí que quiero es que esta semana os dediquéis a repasar esta parte del tema, ¿vale? Esta parte del tema, concretamente. Tenéis que repasar todos los apartados que hemos visto, ¿vale? También podéis ir a la última, a la penúltima página, donde tenéis un magnífico esquema, ¿vale? Donde podéis ver todo lo que hemos visto del tema, ¿vale? En un esquemita y repasarlo, ¿vale? Sobre todo que tengáis muy claro qué es cada cosa. Podéis repasarlo por aquí, podéis repasarlo en el tema, y así mañana el próximo, ¿veis? También el sujeto. Podéis ver el concepto, la estructura, las clases de relaciones jurídicas, concepto, estructura, clases de relaciones jurídicas y el sujeto de la relación jurídica. Y veis esos dos tipos y luego las dos posturas y hasta aquí. Y la última parte la vamos a trillar, que es la que más cae en los test, en desarrollo. Esta parte la vamos a trillar muy bien, dando un pequeño repaso a lo que hemos visto, para la próxima clase, ¿vale? Así que, pues nada, muchas gracias por estar ahí. Hacer también test, si queréis, de esta parte, o reviséis esta parte, y también podéis hacer algunos test de los que tenéis en los enlaces que os he enviado, unos enlaces que están junto a este vídeo, ¿vale? Así que, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí. Mucho ánimo, que vamos a ir avanzando poco a poco, pero con mucha firmeza, para que podáis ir asentando todos los conocimientos. Por favor, no avancéis si tenéis dudas. Si tenéis alguna duda, no avancéis, ¿vale? Me preguntáis, o lo repasáis, o miráis, o lo analizáis bien, poneros ejemplos, lo que sea, para que os quede muy claro antes de avanzar. Porque si me quedo con alguna duda de estos temas, las voy a tener siempre. O sea que desde el principio quiero que tengáis todo muy, muy claro, ¿vale? Muchas gracias.